Okay, una rompecabeza para empezar, pero ya es tarde, ya todos estamos despiertos y no será tan difícil. Okay. ¿Qué tienen en común las siguientes cosas? Primero, un concierto, que todo el mundo ahí aplaudiendo y gritando y tal vez no gritas, no levantas tus manos, pero tú estás ahí con los brazos cruzados, con una sonrisa, cantando. Ahí sonriendo a lo que ¿qué tiene en común el concierto con el nacimiento de un bebé? Nace un bebé, todo el mundo va al hospital y todos están viendo, wow, mire. Nadie está triste cuando nace un bebé, que todos están, bueno, la mamá quizá, pero lo que viene a visitar, todos están felices, están con la sonrisa, están súper alegres. No puede cargar un bebé recién nacido, estar triste. Y tú estás feliz y estás diciendo que increíble, que no puedo creer, que bonito y no. Se parece a la mamá, se parece al papá, que tomando fotos, enseñando las fotos, aunque no sea tu bebé, emocionándote. ¿Qué tiene en común eso con un partido? Un partido de que tú vas al estadio y salen esos muchachos y todos gritando como locos por unos cuantos muchachos de 20 años que no han hecho nada con su vida, pero todos gritando por ellos como si fueran las grandes estrellas del mundo, gritando por ellos, y cada vez que meten un gol o ganan o pierden, uno siente feliz o siente triste. Si pierde tu equipo, estás triste. Si estás viendo el partido en casa, ¿qué haces a la tele? Hablas, gritas a la tele, ¿no? Y grita como si te pudieran escuchar y te hace sentir. Después de ese partido, nadie apaga la tele después de un partido y siente sin sentir algo. Uno siente o feliz o triste, uno siente algo. ¿Qué tiene en común eso con una boda? Que todo el mundo va y se siente ahí y ve a la pareja y dice, wow, qué bonitos, qué bonito, qué increíble, qué bonito se ve ella. Y él también, y todos bien chavizados y guapos, y wow, qué buena pareja. Siempre decimos eso. Y porque en ese momento no importa la diferencia de altura y no importa ninguna diferencia. En el momento de la boda se ve como la pareja perfecta. Y todos se sienten ahí y ven eso. Y después están felices por verlo y escuchen esas palabras. Y cómo te hace sentir las palabras cuando alguien se casa, toda la ceremonia, las palabras que he escuchado miles de veces, pero no te hace sentir algo y la lágrima empieza y uno lo quita, pero uno siente esa emoción y después abraza a la gente y felicidades y cuánto me alegro por vos y la comida, le hacemos comida, le damos comida a ellos y en su honor comemos con ellos. ¿Qué tiene en común eso con una fiesta de cumpleaños? Te reúnes, todo el mundo viene, traen regalos que dan a una persona y cantan a una persona, hacen una comida en honor de esa persona y todos comen juntos, cantan una canción a la persona y la persona se queda ahí como, canto, no canto, se siente raro que todos me están cantando, pero después te va a tocar a ti en tu cumpleaños. ¿Qué tiene en común eso con el estreno de una película esperada? Y esa película en esa serie que te gusta, o el actor o la actriz, o algo de la película que te gusta, y tú has estado esperando esa película, y antes, en los meses antes de que sale, tú dices a tus amigos, va a salir eso, ¿quieres ir conmigo? Vamos a ver esa película, va a ser increíble, va a ser excelente, vamos, y después tú vas con tus amigos, y después ves la película, y después de la película te quedas platicando en el trabajo, no puedes parar de hablar de eso, de cantar las alabanzas de esa película. ¿Qué tiene que ver eso con una elección? Y no importa en qué lado estás, pero la emoción que ojalá que gane, ojalá que gane, ojalá que pierda, más vale que pierda, más vale que gane, no importa en qué lado estás, que sientes esa emoción y ojalá, y más cerca la fecha de la elección, más tenso se pone uno y trata de convencer a sus amistades y su familia a votar como uno va a votar, y porque como uno va a votar es la forma correcta de votar, y quiere convencer a todos que hagan lo que uno sabe que es mejor. Y ¿qué tiene que ver eso con una graduación? Parecida a una boda, ¿no? se reúne para ver, pero en vez de solo ver a dos personas, ves a un montón de gente y escuchas a personas hablar de lo grandes e increíbles que son ellos. Y cada quien está ahí aplaudiendo por su pariente, por la persona que conoce, que va pasando, graduando, diciendo, ¡hey, qué bien! Aplaudiendo por la gente. ¿Qué tiene que ver todas esas cosas? Todo eso es adoración. No tuvo nada que ver con iglesia, con Dios, pero con lo que nosotros diríamos adoración, es adorar a Dios. No. Pero todo eso es adoración. De levantar las manos y de ver a personas y de decir, hey, me gusta eso, es increíble. Y de ver y apreciar, de ver algo y uno dice, eso me fascina. Y tengo que cantar las alabanzas de eso. A veces, como en los cumpleaños, literalmente canta las alabanzas de una persona. Pero muchas veces cantamos las alabanzas por decir, por enumerar todas las cosas buenas que tiene esa persona o esa actividad o que lo que ha hecho tu hijo que va a graduar y en su graduación y todo, de hablar de la persona, de hablar del evento, de hablar de bueno que es tu equipo, la película o lo que sea, de cantar sus alabanzas. De responder físicamente, aplaudimos, yo a veces aplaudo, bueno, como toco guitarra aquí en... No aplaudo tanto aquí, pero yo aplaudo más en otros ambientes que en la iglesia, porque en los cumpleaños o en todas esas actividades uno es un instinto. No es porque alguien le dice tienes que aplaudir. Uno empieza a aplaudir para expresar su adoración, para expresar la emoción que siente su corazón. Es adorar. Nosotros sentimos todas esas cosas, desde las bodas a los cumpleaños, los conciertos, los partidos, los bebés. Todo eso nos hace sentir emociones profundas. Eso es adoración, es adorar, es cantar las alabanzas de algo. Y lo que vemos, por todos los ejemplos que di, lo que vemos es que nosotros somos hechos para adorar. Dios nos hizo con ese gene, nos hizo con eso dentro de nosotros, nos hizo para adorar. Aunque no adoremos a Él, no podemos dejar de adorar. Siempre adoramos. Entonces, cuando compramos algo, lo que sea, un carro nuevo, zapatos, una casa, un teléfono, lo que sea, adoramos, hablamos de lo que compramos, hasta gente que no quiere saber de lo que compramos, pero hablamos, cantamos sus alabanzas. Cuando nuestro equipo gana, adoramos. Cuando aprendemos algo nuevo, adoramos. Cuando perdemos peso, ganamos el peso correcto, el músculo. Cuando terminamos un proyecto, cumplimos años o conseguimos un nuevo trabajo, adoramos. Invitamos a otros a adorar con nosotros y adorar a nosotros también. Nosotros somos hechos para adorar, pero todos los dioses que adoramos son dioses inferiores. Pero fíjate bien, todas las cosas que mencioné, todo lo demás que tú puedes pensar, que yo también adoro eso, adoro aquí, aprecio acá. Ok, no son cosas malas. Por lo general, no son cosas malas, no son pecados en sí, pero son dioses inferiores. Cuando los adoramos, cuando ocupan el centro de nuestro corazón, cuando le damos nuestra adoración, terminamos sirviendo y adorando a dioses inferiores. Terminamos sirviendo a las cosas creadas, a las personas, a nuestro cuerpo, a dinero, a las cosas, a la educación, a la mente, a los hobbies y la diversión y la carrera. Y los deportes, y buscamos nuestra felicidad en esas cosas y las servimos. Y mire, la ironía más grande de todo el universo, ¿sabe cuál es? Dios nos hizo en su imagen para reflejar su gloria, para reflejar cómo es Él, para que seamos como Él, para que Él reciba gloria a través de nosotros. Él quiere ser nuestro Dios, nos hizo para adorar a Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Ese no es de eso el mensaje hoy, pero a lo mejor recuerden la historia. Nosotros decidimos, desde Adán y Eva hasta nosotros, decidimos todo por igual. Yo quiero ser mi propio jefe. Yo no quiero tener a Dios como mi Dios. Yo quiero ser mi pequeño Dios, el pequeño Dios de mi pequeño mundo. Y nos ponemos en el centro de nuestro corazón. Pero la ironía más grande es rechazamos a Dios y después lo reemplazamos con un montón de otros dioses pequeños, dioses inferiores al Dios verdadero. El texto de hoy nos va a revelar y enseñar ¿Quién es el único Dios verdadero? El único Dios real. Y lo que nos va a enseñar es que Jesús es el único Dios verdadero, quien nos puede dar felicidad total, que nada más nos puede dar. Termina la fiesta, termina el partido, lo nuevo vuelve rutinario, más nunca es suficiente, lo que nos daba gozo ya no nos da gozo. Nada más nos puede hacer feliz, pero Jesús nos puede hacer feliz. Y nosotros somos creados para servir a Él y para adorar a Él. La razón que nosotros adoramos a todo es porque Dios nos hizo para adorar, pero nos hizo para adorar a Jesús. Y el texto de hoy, mire, va a ser buenísimo para ti si tú eres como yo, si tú quieres estar feliz. Si tú quieres estar feliz, pero nada en tu vida te hace totalmente y completamente feliz. El texto de hoy es para nosotros, porque el texto de hoy nos va a enseñar que si nosotros adoramos a Jesús más que todo lo demás, que Él nos puede satisfacer genuinamente. Leamos el texto y después lo examinamos. En Colosenses capítulo 1, verso 15, dice así. Está hablando de Jesús. Lo que no va a salir en la pantalla es el verso 13, que viene antes de 15, obvio. Pero dice, nos trasladó al reino Dios, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y este es Jesús. Y después en el 14 dice, ¿en quién? En Jesús. ¿En quién tenemos redención, el perdón de los pecados? Y después en el 15 dice, Él. ¿Quién es el Él? Es Jesús. Entonces, todo lo que sigue va a ser una descripción de quién es Jesús. Y lo que nos va a decir es que Jesús es nuestro Dios glorioso. Jesús es nuestro Dios glorioso. En el 15, Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad de Jesús, es nuestro Dios glorioso. Y vale la pena decirlo, no solo leer el texto, sino decir la profesión. Jesús es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no todos creen que Jesús es Dios. Todas las otras religiones dicen que Jesús fue un buen maestro, un ángel, una buena persona, pero no dice que es Dios. Y la Biblia dice Jesús es Dios, es nuestro Dios. Mira el verso 1. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, Él es la imagen de Dios. Él es Dios. Entonces dice, Él es la imagen de Dios. Entonces son dos seres diferentes. Son dos seres y eso nos lleva a la idea de la Trinidad, una palabra que no se encuentra en la Biblia, pero la idea está en la Biblia porque en la Biblia habla de los tres seres de Dios, de la Trinidad, de los tres que son uno, los tres seres separados, individuales que son en uno, son Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo, entonces Él es un ser, voy a rogar al Padre, el segundo ser, y pedirle que les mande el Consolador, el Espíritu de la verdad. Entonces Jesús va a mandar a pedir al Padre que mande al Espíritu. Los tres seres, en un solo verso, habla de los tres seres. Son tres seres distintos, tres en uno, son diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. Y Jesús, así dice Jesús, en la Trinidad, la función, una de las funciones grandes de Jesús es que Él es el Dios visible. Él hace visible a Dios invisible, a Dios el Padre, y a Dios el Espíritu, que no podemos ver, que no podríamos ver, dice la Biblia, que no podríamos ver a Dios sin morir, pero podemos ver a Jesús y Él hace visible a Dios invisible. Él vino en la carne, tomó carne, esa es la encarnación, Él tomó carne y se vistió de carne para que nosotros pudiéramos ver a Dios. Dios el Hijo se hizo humano, siguiendo siendo Dios, se hizo humano para que nosotros pudiéramos ver a Dios. Y dice que es el primogénito de toda la creación, o sea, antes de toda la creación. Él no es creado como las demás cosas. Y el próximo verso lo describe. Dice, él no es creado porque Él es el creador. Miren el verso 16. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Decimos que Dios, Jesús es nuestro Dios porque Él es el Dios creador. Él hizo todo. Y eso lleva la idea de la Trinidad, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo, a la creación. Porque en la creación, recuerden, Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las agua, ok, leemos la Biblia, qué bueno, es que esa fue una prueba. El Espíritu de Dios sobre las aguas, el Espíritu estaba ahí, después Dios dijo que haya luz y que haya Dios el Padre, hagamos el hombre nuestra imagen, dijo, y ese verso dice que Jesús estaba ahí, también los tres estaban ahí en la creación, creando al mundo, creando todo, y ese verso dice que era el poder de Jesús que hizo todo, que Jesús hizo todo. Todo, Él creó todo. Eso es todo lo que tú y yo podemos ver, ese planeta, ese mundo. Pero todo lo demás, la galaxia que no podemos ver, las estrellas, todo lo que no podemos ver. Él hizo todo lo visible y dice lo invisible. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué tal el espíritu del ser humano? Él hizo eso, Jesús hizo eso. ¿Qué tal la gravedad o la fuerza en ese planeta? Él hizo eso. ¿Qué tal los poderes espirituales, los demonios y los ángeles, los seres que no podemos ver con nuestros ojos normalmente? Él hizo ellos, Él hizo todo. Él hizo, dice, dominios y autoridades. Mire, otra cosa irónica en la Biblia es cuando... ¿Recuerda la tentación de Jesús cuando Jesús fue al desierto y Satanás vino a tentarlo? Lucas 4 creo que es donde lo cuenta. Y mire, una de las tentaciones, ¿recuerda cómo fue? Satanás lo llevó a un punto alto y lo enseñó todo lo que los dominios, los principados, no eran los países terrenos, no eran los principados y los dominios espirituales, que los príncipes de Satanás, sus demonios, gobiernan en ese mundo. Y él ofreció como tentación a Jesús, el adorar a Él y recibir ese dominio. La ironía es que Jesús hizo todos esos dominios y aún los seres que estaban ejercitando su dominio sobre ellos, Él hizo todo, todo es hecho por Él. Mire el final, por medio de Él, todo hecho por Él. Y mire las últimas dos palabras, y todo es hecho para Él. ¿Cuál es el propósito de nosotros y de ese mundo y de las galaxias y las estrellas, planetas, todo lo que hay, hasta demonios, Satanás, todo lo que hay, de todo lo que Jesús hizo? ¿Cuál es su propósito? No es mi felicidad. El propósito más grande del universo no es mi felicidad, es la felicidad de Jesús. Él hizo todo eso para Él mismo. Él hizo eso para su satisfacción, para su gozo, para su provecho, para que nosotros siguiéramos su voluntad. Él hizo todo para su gloria, para demostrar cómo es Él y para demostrar su poder y para que todo lo que Él haya hecho lo adore. Por eso lo hizo. Todo eso, todo lo que hizo sirve a Él, no a nosotros. No estamos en el centro, no somos los dioses. Él es nuestro Dios. Mire el verso 17, dice que Él es el Dios eterno. Él es o ha existido antes de todas las cosas. Jesús es eterno. Él no fue creado. Él no fue creado por nadie. Siempre ha existido. Es Dios. Siempre ha existido y siempre existirá. Dios el Padre no inventó la idea de Dios el Hijo porque necesitaba a alguien a mandar a la tierra a tomar forma de hombre y morir en la cruz. No, Jesús había existido desde toda la eternidad. Y Él no es una, como algunas religiones dirían, una representación de Dios, una manifestación de Dios. Él es Dios. Él es su ser, es distinto a Dios el Padre, y Él es un ser independiente, un ser eterno, es el Dios eterno. Y mira la segunda parte del verso 17, antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, si quieres ver otra explicación de eso, va a Hebreos 1, dice lo mismo, dice que todo funciona, todo el mundo va girando y obrando y todo va funcionando porque Jesús sostiene todo. Él es la fuerza sustentadora que hace que todo funcione. ¿Por qué crees que si dejo caer, no lo voy a hacer, si dejo caer algo, cae? y nosotros no estamos flotando en espacio. ¿Qué nos mantiene? La gravedad, sí, pero ¿cuál es la fuerza detrás de la gravedad? Es Jesús. ¿Qué es lo que hace? Los seres humanos somos hechos de, ¿cuál es el porcentaje de agua? De 90, 99, mucha agua. Cuando te quieren que tomen más agua, te dicen, hey, tú eres hecho de no sé cuánta agua, 90, un montón de agua, casi todo agua. ¿Qué es lo que nos mantiene así como moléculas y todo así de pie y con todo funcionando? Si soy casi todo solo agua, ¿por qué no caímos en una laguna de agua en el piso? ¿Qué nos mantiene? ¿Qué nos mantiene? Es Jesús, es la fuerza atrás de todo. ¿Qué hace que el mundo gira alrededor del sol y no nos acercamos demasiado, ni nos alejamos demasiado? Él sostiene todo, es Jesús. Él hace que funcione el mundo. Por eso no importa qué pase en ese mundo, no importa qué pase en las elecciones, no importa, Jesús mantiene todo funcionando y girando. Él es el de Dios sustentador. Mantiene todo en movimiento y dice que Él es como imaginaríamos después de ver todo lo que es como Dios. Él es Dios, la cabeza de todo. Mire lo que dice en el verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No es un edificio, es sus seguidores, las personas, el grupo de personas que siguen a Jesús en todo el mundo. Él es la cabeza de ellos y ahora... Nosotros siempre buscamos líderes humanos que nos pueden guiar, buscamos líderes humanos que pueden ser el a quien nosotros buscamos para guiarnos, para darnos dirección, para llevarnos a Dios. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Bueno, el texto dice de Jesús, Él es la cabeza, Él es el líder, Él es el mero. Mero, Él es el que guía su iglesia. Nosotros no somos, nadie es líder más que Jesús. Él es el pastor principal de la iglesia. No, un hombre que dice, yo soy el pastor de esa iglesia. No, tenemos un pastor, es Jesús. Jesús es el pastor de la iglesia. Todos servimos bajo su autoridad y su liderazgo. Aun los que somos líderes, servimos bajo nuestro pastor, que es Jesús. Él es la cabeza. Él nos dice qué hacer y cuándo hacerlo. Él, en Apocalipsis, Él apaga las lámparas de la iglesia. Él hace que la iglesia crezca. Él hace que nuevas iglesias empiecen, que brotan. Él hace que nuevos grupos salen. Él pone las reglas. Él pide cuenta de sus seguidores. Él disciplina al extraviado. Él restaura al arrepentido. Jesús es el pastor de la iglesia. Jesús guía a su iglesia. Y al final de ese verso 18 dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Qué quiere decir? Él es el primero. Todos queremos ser primero. Quiero que hablen de mí. Si tomas una foto de nosotros, ¿sabes qué es lo primero que veo? ¿Cómo salgo yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué vas a decir de mí? Yo quiero ser el primero, el primer lugar yo. Pero Jesús dice, espérate, nadie primero, nadie primero. Yo soy el primero. Yo soy el primero porque, uno, yo soy Dios, pero yo me resucité de la muerte primero. Y si tú piensas lo que yo pensé cuando leí eso antes en la semana, yo dije, no, espérate, Él resucitó a Lázaro, Él resucitó al hijo de la viuda en Naín, Él resucitó a otras personas, Él no es el primero, Él es el primero en resucitarse por siempre. Porque esas personas, Lázaro, después murió. Él no está con nosotros hoy. El hijo de la viuda, ni sabemos su nombre porque ya falleció. Pero Jesús es el primero de vencer a la muerte del todo. Él es el primero en resucitarse y sus seguidores. Él no es el único, es el primero. Y sus seguidores también se resucitarán con Él. Pero Él es el primero. Entonces, Él es el primogénito. Él es el primero entre todos, el que recibe la adoración. Todo, es decir, todo el universo gira alrededor de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Él es Dios. Mire el 19. Pablo termina con énfasis en ese punto, porque agradó al Padre, a Dios el Padre, que en Él, en Jesús, Dios el Hijo, habitara toda la plenitud de la deidad. Un ser distinto a Dios, No es solo una representación de Dios. Dos seres, lo ves en el verso, dos seres distintos. Pero Él es igual a Dios, el Padre. Él es Dios. Él tiene toda la divinidad que Dios el Padre tiene. Jesús es nuestro Dios. Esa es nuestra profesión. Y si estás anticipando la aplicación, algo como reconocer a Jesús como Dios, o someternos a Él, o adorar a Él, no estarías muy lejos de la verdad. Pero antes de llegar a la aplicación, si estás pensando que si Él es Dios, y la aplicación de eso es que yo tengo que adorar a Él y someterme a Él, y que Él va a ser mi Dios, tal vez unas dudas salen en su mente. Por ejemplo, si yo me rindo a Jesús y Él es mi Dios, no solo un buen maestro o alguien a quien clamo cuando tengo problemas, pero si Él es mi Dios, Él me va a quitar todo. Pero todo nuestro Dios nos quita todo. Todo nuestro Dios nos quita todo. ¿Y no sería mejor que el Dios verdadero, el Dios que nos ama, nos quitara todo lo que damos a un Dios? Porque Él es Dios y Él merece todo lo que le daríamos. Y si tú dices, sí, pero si Jesús es mi Dios, no solo una persona que recuerdo en Navidad, pero si Él es mi Dios, yo no voy a ser mi propio Dios. Yo no voy a poder adorar lo que a mí me gusta. La cosa es que nosotros sirviendo a Jesús o sirviendo a otros dioses, nunca estamos libres. Siempre somos esclavos o siervos de nuestro Dios. O vas a ser siervo de Jesús, o vas a ser esclavo de tu carne y de tus ídolos. Mejor servir a Jesús como Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues la aplicación. Ya lo dijimos, si Jesús es Dios, debemos someternos a Él. Y debemos adorarlo, debemos adorar a nuestro Dios Jesús, debemos someternos a Él y adorarlo y someternos al Rey Jesús. Mire, principalmente, más que todo eso es tomar la decisión de decir a Jesús, tú vas a ser mi Dios. Esa es la raíz, el centro de la decisión de ser cristiano, de tomar el nombre de Jesús, es de decir, no es que yo voy a pertenecer a tal iglesia o a esa iglesia o a otra, no, es de decir a Jesús, tú vas a ser mi Dios, yo he vivido como mi propio Dios, yo he tenido otros dioses, ahora yo estoy decidiendo que el Dios del universo, tú Jesús, tú vas a ser mi Dios propio, mi Dios personal, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, me voy a entregar a ti, voy a decir, tú vas a ser mi Dios de hoy en adelante, y en ese momento, Él te pone en su familia, y empieza a ocupar el centro de tu corazón, y toda tu vida cambia cuando Jesús es tu Dios, y en esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, que quiero tomar la decisión que Jesús sea mi Dios. Te puedes arrepentir, te puedes bautizar. Y si ya has tomado esa decisión, y tú dices, ok, ya he hecho eso, ¿no? ¿Qué hago yo si con ese texto? Debemos adorarlo. Debemos vivir vidas de adoración. Nuestras vidas deben ser marcadas. Si somos cristianos, si hemos dicho a Jesús, tú eres mi Dios, deben ser vidas marcadas por nuestra adoración de nuestro Rey Jesús. Yo quiero decir cuatro palabras. Y esas cuatro palabras son parte de lo que es adorar a Jesús. Y yo estoy pidiendo al Espíritu Santo que Él toque a cada uno de nuestros corazones y que Él nos enseñe, que Él nos dé convicción, que nos haga ver cómo, si tú eres cristiano, si Jesús es tu Dios, que nos haga ver cómo nosotros podemos adorar mejor a Jesús y vivir vidas más de más adoración a nuestro Rey. La primera palabra es cantar. Nosotros cantamos, no es cantar a gente, no es solo para cumpleaños, no es solo para conciertos, es lo que hacemos a nuestro Dios. Y si somos seguidores de Jesús, nuestras vidas deben ser marcadas por cantar a nuestro Rey. No porque alguien dice, ahora vamos a cantar. No, los domingos es bueno cantar juntos. Eso es bueno venir aquí y decir, no, tengo que ir y después van a cantar. Y después, ojalá que no me duerme en el mensaje. No, es venir aquí y decir, yo puedo cantar con mis hermanos a nuestro rey y todos juntos cantar a Jesús. Y si la música es buena o mala, ¿qué importa? Yo puedo cantar a mi rey Jesús. Cantar, pero no solo los domingos. Si Jesús es mi rey, yo debo ser una persona que canta a Él entre semana, que pone la radio y canta canciones a Jesús, o apago la radio y estoy solo y canto a Jesús en la privacidad de mi vida. Yo debo cantar a mi Dios, debemos cantar, debemos, la segunda palabra, escuchar. Si Jesús es nuestro Dios, lo adoramos por escucharlo, por escuchar, por pasar tiempo con Él, por leer su palabra, para que su Espíritu nos hable. Y no es un verso y ya leí mi Biblia, o un capítulo y lo más rápido que termine ya estuvo. No, es pasar un tiempo escuchando, como cuando vas al hospital y nació un nuevo bebé, y no quieres irte, pero tienes que ir porque la mamá está cansada y hay otra gente visitando, pero tú tienes que salir y darle lugar a otros, pero no quieres ir. Y así debemos escuchar a Jesús, si Él es nuestro Dios, pasar tiempo y atén. Tengo que dejarlo, pero no quiero leer y leer y leer y escuchar a Jesús. Debemos hablar, otra palabra, hablar con Él. Hablar con Él y no solo decirle lo que queremos que Él haga, sino preguntarle, Jesús, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy pasando por eso. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy pensando en el otro. ¿Qué eres tú que yo haga? Tú eres el rey del universo. Tú eres mi Dios. Tú sostienes todo y ves todo. ¿Y qué quieres tú que yo haga? Hablar con Él y hablar de Él a otros. Si yo hablo más de las cosas que compro y las cosas que hago y de las cosas que me gusta en la vida a otras personas que Jesús, yo tengo un problema. Y yo debo hablar más de Jesús que de todos, porque Él es mi Dios. La cuarta palabra, la última, es una buena. Obedecer. Si Jesús es mi Dios, Él manda. Debe mandar. Entonces, una forma de adorar a Jesús es hacer lo que Él pide. ¿Qué ha pedido Jesús de ti que no has hecho? Vamos a tomar un tiempo. Después de escuchar, vamos a responder. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que la tome con nosotros. Vamos a recordar el gran sacrificio que nuestro Rey hizo por nosotros. Mientras cantamos, mientras tomamos la Santa Cena, vamos a hablar con Él y preguntarle qué necesito hacer para someterme a ti y para adorarte más. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a cantar. Que muchas veces nosotros adoramos a una gran variedad de dioses. Damos nuestra adoración a todas las cosas que tú nos has dado en la vida. Se nos olvida adorar más a ti que a todo. Ponerte a ti en el centro. Y cantar y hablar y escuchar y obedecer a ti, porque tú eres nuestro Dios. Y también nosotros profesamos que nosotros creemos que tú eres Dios. Cuando decimos la palabra Dios, estamos hablando de ti, Jesús. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a ser una comunidad de personas que se somete a ti, que decide seguirte y que vive su vida en adoración constante. En tu nombre oramos. Amén.